señores.
Y este es Antonio Flores Lobos.
Hoy tenemos varios invitados, entre ellas una bebé que está acompañándonos. Sí. Si escuchan una voz de un bebé, es mi bebé. Eso quería avisar.
Es una voz linda. Sabes que yo, una de mis canciones favoritas en aquellos tiempos cuando yo estaba creciendo, como quiera que sea, tenía una voz de una niña en el fondo. Y no sé si lo habían puesto a propósito o no, pero siempre que oía esa canción, disfrutaba escuchar a la bebé. Es que si ustedes están escuchando una bebé, pues disfrútenla.
Sí, se llama Daphne, mi bebé. Bueno, hoy tenemos un programa, aparte de ese detalle, bárbaro. Va a estar Fanny Prisant, que la escuchamos la semana pasada, que nos comentó. Mami.
Peruana.
Mami.
Sí, mami está acá.
Está la Daphne hablando. Fanny Prisant nos va a contar cómo llegó a Woodstock.
Fanny.
Mira, la está presentando ella.
Fanny.
Va a estar Fanny, sí, va a estar Fanny hablando de cómo llegó a Woodstock.
¿Y qué más vamos a tener?
Y vamos a estar hablando con Manuel Castro de la Coalición Inmigración de Nueva York sobre las licencias de conducir en el estado de Nueva York.
Muy importante.
¿Qué pasa con las licencias de conducir? Hay un grupo de personas, incluyendo legisladores estatales, que quieren promover que los inmigrantes indocumentados tengan acceso a las licencias de conducir.
Es algo completamente necesario para sacar de la oscuridad a tanta gente que tiene que trabajar. Ir a trabajar sin licencia de manejar, arriesgando que los pare la policía y desgraciadamente los deportes.
Y muchas veces que la gente tenga licencia de conducir no solamente beneficia a las mismas personas que las tienen, sino a todos los demás, porque si las personas están aseguradas, entonces el seguro va a cubrir cualquier problema que tengan y claro, vamos a estar todos bajo el mismo registro. O sea,
definitivamente beneficiaría a todos que se hiciera ese cambio.
Hasta se pagaría menos de seguro porque todos estarían asegurados.
Imagina, no estaría mal.
Pero vos tenés por ahí algo que te interesó últimamente.
Sí, no, lo que pasa es de que estaba chequeando hoy el Facebook.
La red social.
La red social que me quita un poquito de tiempo de vez en cuando. Ajá. Y miré una foto con una perra, ¿verdad?
Ajá.
Digo perra porque si miran la Ubres, dice, con un letrero que decía, dos letreros que decía. Uno arriba decía, si quieres dinero, trabaja. Y yo de pronto me puse a pensar, bueno, ¿por qué por una perra? Entonces, abajito dice, No me uses para vender a mis hijos. Quiéreme y respétame como yo a ti. Y la verdad que me impresionó porque nunca me había puesto a pensar yo que esos animales en realidad tenían ese sentimiento de que, bueno, tú eres mi dueño, eres mi amo, pero me estás usando para enriquecerte y hacer dinero.
Los animales, los perros de raza, por algo son de raza, con el pedigrí, y hay gente que está interesada en tener un perro específico así de raza. ¿Y cómo lo consigues? Tienes que ir a comprarlo. ¿Y a dónde lo vas a comprar? Alguien que produce perros. Entonces, que tiene una fábrica de perros, sí, tiene una perra que hace perros.
Que hace perros.
Es muy triste si lo pensás desde ese punto de vista. ¿Vos sabés que los perros también se ríen? Antes decían los animales son los únicos, los humanos son los únicos animales que se ríen. Los perros también se ríen.
¿Tú los has oído reír?
No, ¿por qué no? Pero los animales
pero yo
los
he visto. Yo he visto mi perro, aquí Chicali.
A ver,
mi perro,
¿cómo se ríe tu perro?
O sea, obviamente no lo hace a carcajadas, pero tú puedes ver. Porque cuando tiene un perro puedes ver las distintas, no etapas, sino sentimientos que salen de su cara, de su rostro, ¿no? Y algunas veces los ojos de tristeza, como diciéndote, sácame, llévame a caminar, cuando estás, se paran ahí a un lado de la puerta con esa carita. Pero en otras ocasiones, cuando están alegres, me avientan la risa y para confirmar de que están feliz, pues miro la cola que está para allá y para acá.
Claro.
Que es un síntoma, pienso yo, de alegría, de que están viviendo alegres en ese momento.
Bueno, los animales se ríen porque es el circuito neurológico que conecta lo que sería la risa es más antiguo que el lenguaje y los animales lo tienen. Entonces, si se ríen, también sienten, ¿no? Como estás diciendo de que le estás sacando a los cachorros a la pobre perra.
Sí, es. Y te digo, me sorprendió porque yo nunca no lo había puesto a pensar de esa manera. Y en realidad es cierto, porque cuando una madre pierde a sus hijos, imagino que debe ser un trauma. Entonces, y lo que pasa con estos también, con estos criadores de perros, es que algunas veces crean, mezclan a los hijos con las madres, etcétera, etcétera, y vienen al final de cuentas cazando una raza con defectos físicos. Que ese ya es otro rollo. Otra cosa que miré también en Facebook es una foto de dos personas dándose un abrazo así muy profundo.
Ajá.
Y más abajito decía que el dar abrazos es saludable.
Ajá.
Porque después de ciertos segundos, creo que de 4 o 5 segundos del abrazo, el cuerpo suelta ciertos líquidos químicos dentro del cerebro y el cuerpo que hacen al espíritu o a la persona sentir alegría.
Necesitamos contacto físico, Antonio. Eso está más que comprobado para los bebés, incluso los niños prematuros. Cuando nacen prematuros los tienen que poner en una cajita, ¿no? Y están separados del contacto con la mamá. A los niños que todo el tiempo que pueden los tocan, los prematuros crecen más rápido que los que no. Necesitan ese contacto para crecer.
Yo por eso
por eso que este chaparrito nadie te amaba.
Sí, no, yo me pongo a pensar que me pongo a pensar en los abrazos que he dado. ¿Y cómo voy a mejorar la calidad de mis abrazos? Si antes se los daba de 2 segunditos, se los voy a dar ahora de 4 o 5.
Claro, es una cuestión de salud.
Sí, o sea, que no me digan que mal, que piensen otra cosa, sino simplemente yo quiero la salud mía y la de la persona que estoy abrazando. Porque, ¿a quién se le puede negar un buen abrazo?
Bueno, mira, ya que estamos hablando de diferentes temas, a mí me sorprendió una noticia que encontré hace poquito en NPR, en la radio nacional.
¿Pública?
La radio pública. Y hay un show de televisión en MTV que se llama 16 y embarazada.
Oh, yo oí eso también.
Y dicen que según este estudio, según este análisis, ya que la tasa de natalidad de embarazos adolescentes en Estados Unidos es bien alta, comparada con otros países del primer mundo, es la más alta, increíblemente. Pero dicen que después de que saliera este show en la televisión, en MTV, que es bastante popular, la gente, los adolescentes tienen menos hijos ahora, se quedan menos embarazadas. ¿Será que es una forma de un anticonceptivo ver lo que te pasa, ¿no? Realmente ver este show de televisión Y a mí esto lo que me indica es que los medios de comunicación, por si no nadie se había dado cuenta, por si no saben, tienen una gran influencia en nuestras vidas.
Definitivamente.
Entonces uno tiene que tener mucho cuidado lo que mira, lo que ve, lo que escucha, porque todo eso te va a influir. En este caso, creo yo, de manera positiva, así como hablamos que uno es lo que come, ¿no? Si comes
No pasa,
si
sí.
comes chatarra, tu cuerpo queda chatarra y quedas obeso, como hablamos con Kristen Wilson la semana pasada. Pero si también ves chatarra, así quedas. Y en este caso, los medios de comunicación parece que están ayudando a cambiar una tendencia negativa en este país. Eso
Sí,
es lo que me quedé
es
pensando.
interesante. No, no, me escuché yo también ese programa y ese segmento y me pareció bastante interesante porque pues ha sido un problema social
Yo no
que ha estado cambiando.
te no soy madre adolescente de colegio. Estamos hablando de los madres,
Sí.
de los niños, no soy madre adolescente.
Pero bueno.
Eso, se nos acabó el tiempo, Antonio, hemos comentado de todo, de todo,
De
de
perros, de embarazos y bueno.
adolescente. Así que bueno, volvemos con Fanny Prisant, que nos va a contar su historia de llegada al Valle del Hudson, más su programa de
Bastante
televisión.
interesante.
¿Tiene un programa de televisión ella?
Pañuelo y poncho blanco de lino, mientras corre la mañana, su recuerdo juguetea y con alegre retozo el caballo pajarea. Fina garúa de junio le besa las dos mejillas y cuatro cascos cantando van camino de Amancay. Qué hermoso es mi chalán, cuán elegante y garboso. Sujeta la fina rienda de seda que es blanca y roja, que dulce gobierna el freno con solo cintas de seda. Al dar un quiebro gracioso al criollo veré, veré. Enseñándole el amblar de paso, ya no gateado, siente como le quitaste durezas del bereber, y allá en su tierra de origen arenas le hacía andar. Fina cadencia en el anca, brillante seda en las crines, el nervio tierno y alerta para el deseo del amo. Ya no levanta las manos para luchar con la arena, quedó plasmado en el tiempo su andar de paso peruano. Qué hermoso que es mi chalán, cuán elegante y garboso. Sujeta la fina rienda de seda que es blanca y roja, que dulce gobierna el freno con solo cintas de seda. Al dar un quiebro gracioso al criollo veré, veré. José Antonio, José Antonio, ¿por qué me dejaste aquí cuando me vuelve a encontrar? Que sea junio y carúe, me acurrucaré. a tu espalda bajo tu poncho de lino y en las cintas del sombrero quiero ver los amancaes que recoja para ti cuando al grupo me lleves desde tu sueño logrado de tu caballo de paso que recoja para ti cuando al grupo me lleves desde tu sueño logrado de tu caballo de paso aquel del paso peruano.
Soy Mariel Fiori.
Y este es Antonio Flores Lobos.
Y como prometimos la semana pasada, vamos a entrevistar a Fanny Brisant, autodenominada ciudadana de Woodstock, también de Perú.
De Perú.
Y ya, esas son mis primeras preguntas.
Déjame que te cuente, limeña. Eres de Lima, ¿no?
Ajá. De bueno, Chabuca y Granda.
Y de Lima a Woodstock, ¿cómo fue eso?
Uy, hace tantos
tenemos
tantos años de Lima a Woodstock. Realmente no fue de Lima a Woodstock, es de Lima a Estados Unidos.
Ok, sí, a Nueva York.
No, a Washington primero. Ahí trabajé un tiempo en los estos internacionales. ¿Cómo se llaman? Los institutos internacionales.
Oh, como las...
El Banco Interamericano de Desarrollo y la Organización Panamericana de la Salud.
¿Usted sí. trabajaste en finanzas entonces?
No en finanzas, era secretaria.
Secretaria. Y entonces viniste ya como adulta.
Sí, pero adulta joven, ¿no?
Sí.
Sí, saliendo casi del colegio unos cuantos años después realmente. Y
¿te fue gustando poco a poco el estilo de vida de Estados Unidos?
Claro, en realidad realmente yo vine a través de Canadá, creo. Ahora que me acuerdo, yo estaba en Israel.
Okay. O sea, estado de Perú te fuiste a Israel y de Israel...
Así es.
A Canadá.
Y de Canadá me vino a recoger una amiga que estaba en Syracuse.
Okay.
Y de ahí me pasé. Entonces ella vivía en Washington, estaba estudiando en Syracuse... Y también viví en Washington, y me llevó a Washington D.C., y ahí pues conseguí el trabajo, porque los organismos internacionales te dan un pasaporte especial.
Sí, como las Naciones Unidas.
Así es. Y entonces trabajé ahí un par de años, y de ahí ya me aburrí un poco de Washington.
¿Qué presidente estaba en aquel tiempo aquí? ¿Recuerdas? Para más o menos darme una idea del tiempo. Que me estás
danos hablando. Un año, no, claro.
Jimmy Carter o Ronald Reagan o...
No, Jimmy Carter estaba cuando...
George Washington. Un poco demasiado lejos me fui.
Debe haber sido un poco Jimmy Carter, porque...
En 79, 80...
Así es, así
es. ¿Qué formación tenés? Eso lo...
¿Del colegio?
Sí.
Secretariado, realmente. Yo estudié y después fui a la Escuela de Bellas Artes. Estudié unos cuantos años de escultura.
Ahí está la conexión con Woodstock, entonces.
Debe ser.
Porque hay tantos artistas.
Sí,
que...
pues, debe ser. Que cuando llegué me gustó. En realidad yo vine ahí a Woodstock porque me casé en Nueva York y mi ex esposo tenía amigos en Woodstock.
Okay.
Y entonces veníamos a visitar. Y en un momento él me dijo, ¿qué te parece si nos mudamos? Y yo, como me he mudado tantas veces, dije, bueno.
Otro lugar más.
Así es.
Pero en Woodstock,
ahí
te
me
quedaste.
Ahí me quedé.
¿Cuántos años llevas ya ahí?
Ya llevo más de 30 años.
¿Eh? Ya que has visto bastante pasar por ese pueblo.
Ha cambiado mucho, sí. Woodstock ha cambiado mucho desde que yo llegué. Y cuando yo llegué me habían dicho ya que había cambiado mucho también.
¿Llegaste después del festival de
sí,
música?
Sí, después. Okay. Claro. Entonces, yo estuve en el festival.
Acaba de cumplir 40 años el festival, tienes razón.
Claro. Y yo, entonces, pero sí estuve en el festival del 94. Que se hizo
en Sobertis.
Ahí sí estuve.
En estos 30 años, ¿has visto tú latinos mudarse a Woodstock o no?
En realidad, no mucho.
No mucho.
Sí he visto, no sé, hay mucho, me parece, centroamericano.
Sí.
Más que nada que...
Salvadoreño.
Sí, salvadoreño. Sí, más que nada salvadoreño. y pocos latinoamericanos, o sea, pocos sudamericanos. Hay muy pocos sudamericanos.
¿Y tú?
Yo era la única peruana en...
¿Cuántos peruanos hay ahora en
Busto? En Busto, dos.
Yo conozco tres.
Ah, tú conoces a tres, ¿ves? Yo conozco a dos nada más. Sí.
Mi vecino y otra peruana, que de hecho pues, deberíamos, Mercedes. Deberíamos entrevistarlos ambos, porque Mercedes ha escrito un libro y hace...
Ah, hablamos con ella. Así es.
Hemos hablado con Mercedes ya. Ajá. Una pregunta, Fanny, si alguien llega nuevo a Woodstock, hispano o latino, como quieras decirle, ¿qué es lo que tiene que saber?
Inglés. Sí.
Algo más. ¿Qué consejo le das a alguien que recién llega a este pueblo?
¿Que recién llega a Woodstock? Realmente es un pueblo muy controvertido y entonces hay que ser tolerante. Hay que ser bastante tolerante con Woodstock porque es muy opinionated.
¿Por qué decís que es controvertido?
Porque hay mucha gente que... La gente es inmigrante de Manhattan. Mucha gente es inmigrante de Manhattan en Woodstock y entonces tienen pues sus opiniones bien puestas, ¿no? Y entonces es una ciudad muy interesante. A mí me parece que es un pueblo interesantísimo, porque es uno de los pocos pueblos en que hay mucha actividad cultural, muchísima. Y es bueno participar realmente en todas las actividades que tiene Woodstock para integrarse.
¿Y tú estás participando?
Yo participo mucho. Y esa es la única manera que yo me di cuenta que me iba a integrar en el pueblo, ¿no? Uh-huh. Porque primeramente somos latinos, entonces es más difícil la integración con una comunidad que es un poco cerrada. Y entonces para integrarte tienes que participar. Entonces por eso que yo tengo el programa de televisión.
Contanos un poco de este programa.
El programa de televisión ya lo tengo como ya 20 años, creo. Y lo empecé realmente en política, ¿no? Es un programa que se llama de el abridor de latas político. Y entonces trataba en ese entonces de la influencia norteamericana dentro de Latinoamérica. Porque yo me di cuenta conversando con mucha gente de que no tenían ni la menor idea realmente cuánta influencia tenía Estados Unidos dentro de las políticas latinoamericanas, de todos los países latinoamericanos, ¿no? Sí. Entonces comencé, y la gente estaba pero fascinada, me llamaban por teléfono, cuando me encontraban en la calle me felicitaban, me agradecían mucho por la información. Y después, con el tiempo, ya nos dimos cuenta que Latinoamérica se fue independizando, pues, ¿no? Poco a poco, ya con Hugo Chávez, ya Latinoamérica
empezó a cambiar
sus políticas, ¿no? Sus sus sistemas. Entonces, ahí también me comencé a enterar de la influencia que tiene Estados Unidos dentro del Medio Oriente, especialmente con la situación de Palestina e Israel.
Que de hecho tú eres miembro de una agrupación que muestra información sobre Palestina e Israel, ¿no?
Así es. ¿Cómo se podría en castellano? Middle East Crisis Response.
Respuesta a la crisis del Medio Oriente.
Exacto. Respuesta a las crisis del Medio Oriente. Y entonces, básicamente, el grupo tienen el primer viernes de cada mes muestran una película de esta situación en la Unitarian Universalist Church de Kingston, en Soquel Road.
Bueno, ante todo esto, después de los 30 años en Woodstock, tú sigues yendo a Lima casi...
Así es, ¿no? No he perdido mi conexión con Lima. Entonces yo voy, desde que estoy acá, he ido todos los años y me he quedado 3 meses.
¿Tienes toda tu familia está por allá?
Claro, tengo toda mi familia allá. Bastante de mi familia ya no hay, pero tengo muchas amistades, todas mis compañeras de colegios, hay muchas allá, y entonces yo soy muy amiga con ellas, sí. Y entonces son como mi familia también. Y después nuevas amistades que he hecho. Pues allá yo hago mucho tai chi, me encanta.
El tai chi.
Bueno, si te vas 3 meses es como que es una nueva vida.
Hago una nueva vida, exacto.
¿Y en qué época del año vas para allá?
Bueno, al principio iba cuando era invierno acá, uh-huh. Y verano. Ahora voy cuando es verano acá. Y es, o sea, cuando es la media estación, ¿no? Que es
el otoño, o la primavera.
El otoño de allá, primavera de acá. Y comienzo de verano de acá y invierno de allá.
¿Te perdés el verano?
Y me pierdo el verano de gusto porque ya gusto que está demasiado populado.
Ajá. Sobre todo en el verano.
Hoy en el verano, mucha gente viene, mucho tráfico, mucho turista. Es bien, bien animado, realmente bien, bien animado. Pero como yo vivo en el campo, entonces no, y ya no trabajo como trabajaba antes. Entonces voy en el invierno y...
¿Y de qué clase de trabajo hablas?
Bueno, yo importo, ¿cómo se llama? Artículos del Perú. Artículos del Perú. Y para que la gente conozca realmente qué cosas se ven, qué cosas se hacen en el Perú, que hay cosas maravillosas. Y entonces, y vendo en los flea markets y en las universidades.
Ajá. ¿Y sigues haciendo ceviche?
Ceviche con pescado de acá no se puede hacer, difícil.
¿No? ¿Por qué?
Porque el ceviche lo tienes que hacer con un pescado que sale del mar.
Fresco.
Fresquísimo. Es decir, allá, por ejemplo, el ceviche que se hace con el pescado del día. Tú vas al mercado y compras el pescado del día y vienes a tu casa, le echas un poquito de limón y te lo tienes que comer inmediatamente. Porque el limón no lo puede cocinar, sino realmente lo cocina un poquito nada más. El pescado está medio crudo, medio cocinado. Y entonces, entonces como es fresco, fresco, no pasa nada, ¿no?
¿Y qué más se le pone al ceviche?
Ahora
que hablabas de recetas y qué cocinaré.
¿Qué cocinaré hoy?
¿Qué se le pone aparte del limón?
Aparte del limón se le pone culantro. Picadito. Al cilantro que se dice acá, bueno. Sí. Culantro, cilantro y cilantro picadito, y se le puede poner celery,
apio
picadito y sal y pimienta,
cebolla
y un poquito de ají,
cebolla
chilito.
Sí. Y chilito, pues ají.
Pero yo no sé por qué hablamos de esto cuando estamos haciendo el programa de radio, pero me da hambre, ¿no?
Sí, no.
Yo creo que vamos a tener que parar acá y seguir más, porque...
Pues ir a comer, directamente.
Si te...
Bienvenidos a ¿Qué cocinaré hoy? Soy Mariel Fiori.
Y este es Antonio Flores Lobos.
Y estamos con Fanny Prisán. ¿De qué te reís?
Me reí de pronto que nos salió un sonido ahí de que no debería haber salido, pero bueno, hablemos de Fanny.
Perdón, la pregunta que te hice. Sí, no. Bueno, estamos con Fanny Prisán, ciudadana de Woodstock y de Perú.
Mundo.
Y del mundo, claro, bueno.
Así es. Todos somos ciudadanos del mundo, sí. ¿Eh?
Fanny tiene un programa de radio que en español lo tradujo como Abre Lata Político. Me parece bastante interesante el nombre ya. Y habló un poquitito de que antes era más política latinoamericana y estadounidense. Pero ahora se muda un poco. ¿De qué se trata el programa hoy en día?
Claro, ahora se trata más que nada del Medio Oriente, especialmente de Palestina, uh-huh. La situación de Palestina con Israel, ¿no? Con la ocupación realmente que tienen, que es total, considero que es totalmente una ocupación ilegal, ¿no? Y también totalmente tortuosa, ¿no? Que realmente cada vez que yo escucho porque muy poca información nos llega sobre esta situación, ¿no? La información que nos llega siempre es parcializada, sí, hacia Israel. O sea, cuando hay muertos, digamos, sacan los muertos israelíes, pero los muertos palestinos no te los muestran. Entonces llegó un momento en que realmente Palestina era totalmente invisible a todos los ciudadanos en general, ¿no? Entonces yo me decidí de que era momento de que lo tenía que mostrar. También yo quería decir que yo vengo de una familia judía, y fui educada realmente en la independencia de Chivas.
No, Yechiva es una universidad, ¿no?
Bueno, no sé, no, pero fui educada por mis padres, por la independencia de Israel. Yo no, nunca cuestioné el asunto, pues, israelí, ¿no? Nunca, sí, nunca lo cuestioné. Pero ahora que ya conozco, ya, porque como nunca me llegó ninguna información, nunca supe tampoco, y en mi casa no se conversaba. Pero ya conversando con algunos personajes en Woodstock, especialmente con el Dat, tú debes de conocerlo
el
también.
Dat.
El Dat, él es un ciudadano, él realmente nació en Jerusalén, es palestino, sí, pero judío. Uh-huh. Entonces él me comenzó a contar realmente la situación de Palestina y yo me quedé pues impresionadísima, ¿no? Muy, muy impresionada, porque no lo podía creer. Y yo he visitado Israel, ¿ah? Sí. Pero ni siquiera el asunto palestino ni lo mencionan en Israel, ni sabes que existe siquiera, o sea, lo tienen totalmente invisible. ¿Y
a qué se debe eso, tú crees?
Y yo, en este momento, lo que a mí me parece es que Israel no quiere partir. O sea, no quiere recibir lo que le dio las Naciones Unidas.
O sea,
tiene una ambición.
Hay que mencionar que Israel fue creado después de la Segunda Guerra Mundial.
Exacto.
Después de que los judíos sufrieron el Holocausto, entonces Europa les creó un estado en los que ya Palestina.
Exacto, en lo que era Palestina. Exacto.
Entonces crearon un estado hebreo o israelí y otra parte se la dejaron a los palestinos.
Claro, lo dividieron entre, creo que era 52-48, el porcentaje de tierra que se le dio a cada uno, ¿no? Entonces,
Pero eso ha ido cambiando.
Pero a mí lo que me llamó la atención, uh-huh, ahora tú me estás hablando de la Segunda Guerra Mundial, y lo primero que yo pregunté fue, ¿a qué tenían que darle la tierra de otros cuando el daño lo hizo Alemania? ¿Por qué no les dieron un pedazo de Alemania? ¿Por qué no se quedaron ahí? Eso es lo que debió de ser. El castigo debió de ser para Alemania.
Porque ellos, los judíos, estaban ya allá en Europa.
Ya estaban allá y entonces...
Israel no es la tierra prometida por Dios, no es la tierra de la Biblia o del Torah, no es la tierra prometida, no es el lugar que ellos querían.
Claro, entonces, pero eso es
una cuestión religiosa.
Pero una tierra, no, pues tú no haces un estado por religión.
No, claro.
Y entonces el otro asunto es lo que tú estás diciendo es que nos están imponiendo la Biblia, global, a todo el mundo. No todo el mundo cree en la Biblia, o sea, sí. Lo, y además es el Antiguo Testamento. Entonces no todo, no puedes imponer el Antiguo Testamento al resto del mundo. Eso solamente es para que tú en tu casa lo leas y entonces creas en eso, ¿no? Cada uno con su religión. Pero no se puede imponer al mundo entero, pues. Entonces, claro, eso es lo que, como ellos, como los judíos en este momento no tienen cómo justificar lo que están haciendo, entonces lo que tú me estás diciendo es exactamente lo que continuamente traen. Uh-huh. Ahora, por ejemplo, yo últimamente fui a una conferencia que lo dio un señor Halevi en la Universidad de Marist University, ¿no? Y entonces ahí él se dedicó una hora entera, porque él iba a hablar sobre el conflicto. Entonces una hora entera se dedicó a hablar sobre cómo esta tierra fue prometida. Hace 2,000, 3,000 años, no sé qué cosa. Esa es una historia, pues, para los que quieran creer. No puede ser una historia para todos, sí. ¿No? Entonces, todas esas cosas a mí me parece que son, que no tienen justificación.
Bueno, y tú como judía de etnicidad, ¿no te has encontrado judíos que te llaman como traidora a la causa judía o algo así?
Claro, mucha gente, o sea, los que son muy conservadores, uh-huh. Entonces te comienzan a llamar antisemita o self-hating Jew. Uh-huh.
Judío que se auto-odia a sí mismo.
Sí, tienen nombres, ¿no? Y entonces, pero es interesante porque desde que yo he hecho mi programa, o sea, el programa de de Israel, Palestina, ya yo lo empecé hace, yo diría 15 años, o sí, 12, 14 años, una cosa por el estilo. Y entonces, yo he visto poco a poco cómo los judíos en Woodstock, por lo menos, han cambiado. Y los judíos en todo Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene mucha influencia con lo que suceda allá, como sabemos todos, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, según lo que ha salido una estadística que han hecho, que ha cambiado mucho la manera de pensar de los americanos, judíos y no judíos, de Israel. Porque como con el internet, y a la gente se ha podido enterar de lo que no sale en los medios de comunicación.
¿Cuándo se puede ver este programa?
Los lunes a las 9 de la noche. Puedes ir a www.woodstocktv.org.
Y se puede ver online, entonces.
Se puede ver online.
Muy importante porque antes era solamente la programación para
local.
Los lunes, sí. A las 9 de la noche, ¿no?
Así es.
Y si no, se puede ver online en cualquier momento.
No, tiene que ser a esa hora, yo creo.
En vivo.
Es totalmente.
Sí. Okay. Vamos a verlo.
Sí. Así
pues,
que.
Muchísimas gracias, Fanny. Yo no sé si tienes alguna otra pregunta.
Pues me llamaba la atención, si tenemos tiempo, porque las preguntas pueden, vamos a tener que dejarlo para otra ocasión, porque es un tema bastante complicado para entenderlo en una sentada. Tendremos que sentarnos otra vez a platicar.
Sí, muchas gracias. Y ojalá que le haya explicado más o menos.
Gracias, Fanny. No, es el principio. Gracias, Fanny. Hasta pronto. Chale.
Porque trato yo también. Cuando tú me hablas como un cabrón. Tana mía, corazón, estás sufriendo. Tana mía, por favor. Sufriendo malnutrición. Me estás dando mala vida. Cádiz se la trae mi corazón. Dime tú por qué trato yo también. Cuando tú me hablas como un cabrón.
Mariel Fiori.
Este es Antonio Flores Lobos.
Y estamos por entrevistar a Manuel Castro, que es organizador de la campaña Inmigración de la New York Immigration Coalition, o la Coalición de Inmigración del Estado de Nueva York. Y hace tiempo que están trabajando en algo que creo que es muy importante para muchos inmigrantes, especialmente indocumentados, que tiene que ver con licencias de conducir para inmigrantes indocumentados en nuestro estado. Manuel, ¿qué nos puedes contar al respecto?
Sí, bueno, primero, muchas gracias por su invitación. Yo creo que esta es una campaña muy importante de, primero, educar a la gente que existe, porque, bueno, mucha gente no sabe que en Nueva York, bueno, hay mucha comunidad inmigrante que necesita una licencia de manejar, de conducir, para lograr actividades diarias, ¿no? Y por eso la gente decide manejar sin licencia de manejar, corre riesgo de ser detenida por la policía, y eso causa más problemas adicionales que en torno, llega gente a nuestra oficina y a otras organizaciones pro inmigrantes, y vemos que esto va más de una necesidad, pero también causa problemas, ¿no? Que puede llegar hasta la deportación. Tenemos esta campaña que en verdad le vamos a dar mucho empuje este año, porque mientras esperamos que haya una reforma migratoria a nivel federal, tenemos que llevar a cabo estas campañas, ¿no? Ya sea la campaña de conseguir licencias de manejar, de conducir, sin importar el estatus migratorio, o llegar a que el Estado apoye a los estudiantes, ¿no? Que tal vez no califiquen para asistencia educativa, ¿no? Esta campaña va a ser coordinada por el New York Immigration Coalition, pero dentro de esta coalición entran unas 70 organizaciones, y esto va a seguir creciendo, ¿no? A través del Estado, organizaciones que se dedican a promover los derechos de las comunidades inmigrantes, pero también que proveen servicios o que están apoyando a la comunidad del diario, ¿no? Y ven las necesidades que existen. Muchas de estas organizaciones tal vez en algún tiempo no trabajan con las comunidades inmigrantes, pero han visto que la necesidad existe y se han incorporado a esta campaña. Y bueno, igual tenemos que educar a la población, ¿no? Que tal vez no entiende por qué hay esta necesidad, ¿no? Hay mucha oposición porque en este país la licencia de manejar sirve como una identificación oficial, ¿no? Para ya sea viajar o entrar a edificios federales, ¿no? Lo que nosotros queremos lograr es que el Estado de Nueva York entienda que nuestras comunidades sufren por no tener una licencia para hacer cosas que tal vez la población en general no considere. Por ejemplo, un simple viaje a la escuela o al hospital o hacer sus compras diarias, la comunidad corre riesgo, ¿no? En ser detenida por manejar sin licencia, o igual a la comunidad se le hace muy difícil conseguir empleos que requieren tener licencia de manejar, ¿no? Y esto es importante para las áreas más rurales, ¿no? Que se requiere, por ejemplo, trabajar en agricultura, se requiere manejar, ¿no? O correr largas distancias.
Bueno, Manuel, y además de que se trata de concientizar a la población, ¿qué es lo que está tu campaña o la campaña de ustedes haciendo para promover esta idea dentro de la Asamblea Estatal o con los políticos del Estado?
Sí, pues ahorita estamos en unas reuniones iniciales con los varios autoridades, políticos que ya que tienen propuestas ya a nivel del Senado y la Asamblea Estatal, que ya están ante ante los otros políticos que lo están repasando, ¿no? Estamos teniendo estas reuniones iniciales para ver cómo mejoramos las propuestas o qué más se puede hacer para apoyar estas propuestas o conseguir más patrocinadores de estas propuestas, ¿no?
Ahora, el senador Peralta en 2013, presentó un proyecto de ley para las licencias de conducir para indocumentados. El congresista Luis Sepúlveda también en la Asamblea de Nueva York introdujo presentó otro proyecto de ley, y también Ortiz hizo algo similar en 2013. ¿Qué va a pasar con todos estos proyectos de ley? O sea, ¿la idea es forzar a que uno de estos se haga ley, o cuál es el plan?
Sí, la idea es de conseguir apoyo, ¿no? De estos proyectos de ley de otros políticos, ¿no? Que tal vez en algún tiempo pasado no hayan apoyado, ¿no?, estas propuestas. Hay mucho más apoyo este año. Varios estados han logrado aprobar leyes similares. Entonces estamos platicando no solamente con las personas que ya apoyan estas propuestas de ley, pero igual que en algún tiempo no las han apoyado, que están a punto de apoyar, pero necesitan un poco más información, o necesitan que la población en sus distritos, ¿no?, pidan este tipo de cambio. Por eso estamos trabajando con diferentes distritos a través del estado, no solamente aquí en el sur de Nueva York, pero también en las áreas más lejanas en el norte, ya sea Rochester o Buffalo, ¿no?, a donde sí existen comunidades migrantes que necesitan ese tipo de servicio de licencia. Estamos trabajando con ellos para que puedan promover este cambio de ley ante sus representantes, ¿no? Nada va a ocurrir si la comunidad no sale, no llame y no pida que una propuesta como esta pase ante la Asamblea y el Senado, ¿no? Igual estamos pidiéndole a estos políticos, a líderes comunitarios, que también promueven esta ley ante el gobernador Cuomo, ¿no? Porque si el gobernador Cuomo se muestra que tenga un apoyo, ¿no?, ante estas propuestas de ley, se nos facilita mucho más.
A propósito del gobernador Cuomo, ¿cuál ha sido su reacción a la idea de otorgar licencias a personas indocumentadas?
Bueno, aún no tenemos una reacción oficial del gobernador Cuomo. Esperamos que cuando se le haga la pregunta, nos apoye, apoye a los asambleístas, a senadores trabajando en estas propuestas. Tenemos varias propuestas, ¿no?, que apoyarían a la comunidad inmigrante. Queremos que él sea un aliado fuerte, ¿no?, y activo con la comunidad inmigrante. Tenemos que considerar que la comunidad es grandísima, ¿no?, a nivel estatal, y necesitamos que muestre liderazgo, ¿no?, que mencione en sus comunicados, ¿no?, su apoyo, y que, bueno, una propuesta como esta le dé el apoyo, ¿no?, ya sea platicando con esos políticos que alguno apoyan o que no han tenido no han opinado, ¿no?, para que cuando llegue ese momento, ¿no?, de conseguir esos patrocinadores, esos sponsors, ¿no?, de sí, esas leyes, que lo hagan.
Ahora, ¿qué pueden hacer nuestros radioescuchas, las personas que están escuchando Qué Cocinaré Hoy, que no son políticos ni están en la Asamblea en este momento? ¿Qué pueden hacer para ayudar a promover esta campaña?
Bueno, habrán varias organizaciones a nivel estatal, aquí en la área del sur de Nueva York. Varias organizaciones van a estar promoviendo esta campaña. Nos pueden buscar en Facebook o en el Internet. El New York Immigration Coalition es una coalición de grupos inmigrantes, de más de 200 grupos, ¿no? Y buscar estas organizaciones que van a estar trabajando en estas en esta campaña y otras. Igual en su iglesia, en grupos de fe, ¿no? Igual estaremos trabajando con con estas organizaciones, estas iglesias, para que pues salgan a promover estas propuestas, ¿no?
Bueno, por este momento yo estoy muy satisfecha con toda la información, Manuel. No sé si tienes algo más que preguntar, Antonio.
Sí, no, simplemente me pongo a observar que si ha ocurrido ya como en, creo que son 7 o 9 estados, ¿cuáles son las posibilidades que piensan ustedes como organización que Nueva York sea el próximo estado en otorgar licencias a las personas indocumentadas?
Sí, pues estamos muy positivos. California, Illinois, aquí los vecinos Connecticut ya tienen leyes que autorizan al estado, a esos estados, que otorguen licencias de manejar a personas sin importar el estatus migratorio. Entonces Nueva York tiene una oportunidad muy grande este año. Yo creo que ahorita que estamos esperando que haya una solución a nivel federal, es una buena oportunidad de recordarle que a los oficiales electos a nivel local, que pues ellos tienen aquí igual tienen algo que decir, ¿no? Que no solamente son los senadores federales o los representantes federales, ¿no? Aquí los electos, ya sea asambleístas o los senadores estatales, también tienen que mostrar algo de liderazgo. Yo creo que lo quieren hacer y la posibilidad que haga algo aquí en Nueva York es grande, yo creo. Pero sí necesitamos que la gente participe, que se involucre en las organizaciones locales, que se una a la coalición, para que pues demuestremos que hay esa necesidad, ¿no? Y que nos escuchen, igual que sepan que existimos en sus comunidades, porque muchas veces los políticos electos no saben que hay comunidades inmigrantes, ¿no?, en sus distritos. Entonces tenemos que aumentar el nivel de actividad y pues alzar la voz.
Sí, porque estoy viendo aquí, por ejemplo, la lista de los políticos que han tratado de lograr algo al respecto. Por ejemplo, el senador Peralta, que introdujo el bill en el Senado, y el asambleísta Luis Sepúlveda y el asambleísta Ortiz, que lo introdujeron en la asamblea. Estoy viendo que solamente son políticos con apellidos hispanos. ¿Hay alguna reacción de los políticos que son un poco ajenos a la comunidad latina participando?
Sí, pues estamos en lo que es los principios de la campaña. El propósito es que en el próximo mes o dos estaremos consiguiendo más apoyo de esos políticos que pues aún no se han involucrado, ¿no? Ya hay un esfuerzo de atraer más oficiales electos. Los asambleístas y el senador Peralta está trabajando dentro de Albany, buscando a otros políticos electos que se unan al esfuerzo. Pero igual, como dije anteriormente, es importante que pues sientan un poco de presión esos políticos que tal vez no se sientan que es necesario apoyar ya, ¿no?, ahorita. Usualmente ese es el problema, que no es que vean que ya es un hecho, los políticos no salen y apoyan, ¿no? Uh-huh. Necesitamos que apoyen ahorita que estamos en lo que es el principio de la campaña, para que tomemos fuerza, ¿no?, y se unan, se incorporen más políticos que tal vez en algún otro tiempo no hayan apoyado, ¿no?
¿Será posible que conforme se acercan las próximas elecciones, o que se llama para reelección de varios senadores o asambleístas, será posible que, como quien dice, la presión del voto hispano pueda ayudar a estos políticos a tomar decisiones a favor de esta propuesta?
Sí, de hecho, este año es muy importante aquí en el estado de Nueva York. Van a haber campañas a nivel estatal por todo el estado, ¿no? Todos los distritos del Senado y de la Asamblea, van a haber elecciones, y en muchos distritos usualmente son elecciones muy muy competitivas, ¿no? Entonces sí. Muchos políticos van a estar buscando el apoyo del voto hispano, del voto del inmigrante, y pues ahí queremos que ellos sepan que necesitamos que ellos apoyen estas propuestas para que nuestra comunidad los apoye a ellos, ¿no? Y no solamente son los que ya están electos, pero también los candidatos, ¿no? Que esos candidatos, si quieren ser electos, que también demuestren que apoyarán a nuestras comunidades ya cuando sean electos.
¿Ayudan algo en que el nuevo alcalde de la ciudad de Nueva York sea liberal? Y imagino que él apoya una medida de esta manera.
Sí, por supuesto, el nuevo alcalde de Blasio apoya y ha apoyado por muchos años este tipo de propuesta. Nosotros estamos buscando que él también muestre liderazgo, no solamente en la ciudad, pero a nivel estatal, ¿no? Urgiéndole al gobernador Cuomo que apoye esta propuesta. De hecho, el comisionado de policía, Bill Bratton, de la ciudad de Nueva York, que en el 2007 fue el comisionado de policía en Los Ángeles, sí, apoyó esta propuesta, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahora al frente del Departamento de Policía aquí en Nueva York, va a tener un rol muy importante en esta campaña, ¿no? Porque esperamos que apoye una propuesta para que se le otorgue licencia de manejar a cualquier persona, no importar el estatus migratorio, y eso nos va a ayudar, ¿no? Ante el gobernador y ante los senadores y asambleístas, que tal vez demuestren un poco, pues no muy positivos.
Muchísimas gracias, Manuel Castro, representante de la campaña por la inmigración de la New York Immigration Coalition, y les deseamos mucha suerte en esta campaña.
Sí, muchísimas gracias y gracias por su invitación.
Hasta luego, Manuel.